Exministros Javiera Blanco y Teodoro Rivera declaran por muertes de menores en recintos del Sename.
Monto malversado en Carabineros supera los 22.500 millones de pesos.
Bolivia cumplió su amenaza y denunció a Chile ante la OEA por presuntas torturas.
Muere el tirador de Virginia que disparó e hirió al líder republicano de la Cámara de Representantes. Bienvenidos, es la 1:01 de este día frío, gris, nuboso, húmedo, 8 grados solamente. Ahí en Santiago la máxima no va a superar los 11. Vamos a revisar el pronóstico del tiempo más adelante para Santiago y aquellas ciudades donde se escucha Duna, que también se puede escuchar en muchas otras a través de Duna.cl, obviamente. La actualidad internacional estuvo marcando fuerte la jornada con la noticia que provenía de Washington, de Virginia específicamente, sobre el tiroteo que se había registrado en una sede de la YMCA mientras un grupo de congresistas republicanos jugaba o terminaba de jugar un partido de básquetbol. Ya está identificado el hombre, se lo identificó a media mañana. Más adelante, a poco andar, el presidente Donald Trump comunicó que este señor había muerto. Ya vamos a contarles quién es, cuál era más o menos su perfil. Se sabe que era un tipo que detestaba a Trump y lo había declarado así abiertamente, y que aparentemente había trabajado también a favor de la campaña de Bernie Sanders en su momento. O sea, era movilizado por la política de alguna manera. Eso es lo que se conoce, de lo poco que se conoce respecto de su perfil. Vamos a profundizar en eso. También atentos a informaciones que están llegando ahora que hablan de un tiroteo en San Francisco. No hay mayor claridad en torno a eso. Y lo otro que se empezó a conocer anoche, el dramático incendio en una torre de 25 pisos aproximadamente en Londres, que ya ha provocado la muerte de 12 personas. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
Hola, Connie, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Son dantescas las imágenes que llegan desde Londres a propósito del incendio de esta torre de 21 pisos y la cantidad de muertes o de víctimas fatales que por ahora dicen los entendidos y los equipos de rescate que estuvieron trabajando ahí, además de bomberos, podría seguir aumentando con el correr de las horas. Acá en nuestro país nos vamos a hacer cargo, por cierto, de estas declaraciones por las muertes en recintos del Sename que están prestando dos exministros, Javier Blanco y también Teodoro Rivera, que fue ministro de Justicia del gobierno de Sebastián Piñera. Y por cierto, como la espuma, porque en una audiencia donde se está viendo las cautelares de algunos formalizados por el caso fraude en Carabineros, el persecutor de Aysén, que lleva adelante esta causa, ha dicho que ya se va en 22.500 millones de pesos lo malversado, lo defraudado en esa institución uniformada. Llegó Claudio Bravo a Rusia. ¿Te acuerdas que estaba en España? Uh-huh. Bueno, está en Rusia. Llegó primero que el resto del equipo. Y se supone que ahora debiera prestarse o estar a disposición del cuerpo médico para ver qué tan grave la lesión que tiene. Podrá estar en el debut de Chile en la Copa Confederación el próximo día domingo y a ver si es que habla a propósito de cosas que no se transparentaron en su momento, que Pizzi dice ayer, bueno, si me hubiesen preguntado si que iba a España les habría dicho, pero nadie me preguntó. El manto de, entre comillas, duda que hay a propósito del viaje de Claudio Bravo a Barcelona, está claro porque fue. La forma como se manejó su vida es lo que ha hecho un poco tan complejo la relación entre la prensa que está ahí en Moscú y el cuerpo técnico y los dirigentes, por cierto, de la NFP en este tema.
Vamos con los titulares. Vamos a agregar también ahí la respuesta del jefe programático de Alejandro Guillé a las críticas, ¿verdad? O a la polémica que se abrió y a las dudas que generó una propuesta aparecida en su programa de gobierno primero que cuestiona la libertad de la libre flotación del dólar y anticipa, ¿verdad? Fórmulas para terminar con esa libre flotación. Dice Osvaldo Rosales que fue un error, que fue un párrafo que se coló en el programa. Vamos a contarles detalles de eso también. El fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, quien encabeza la investigación por el millonario fraude en Carabineros, reveló que el monto malversado ya supera los 22.500 millones de pesos.
Y Bolivia cumplió su amenaza y denunció a Chile ante la OEA por presuntas torturas a 7 aduaneros y 2 militares altiplánicos detenidos el pasado 19 de marzo. El ministro de Exteriores de ese país, Fernando Guanacuni, aseguró que este incidente fronterizo no es el primero, situación por la que lamentó que no se haya usado los canales diplomáticos.
Esta mañana se reanudaron las labores de rescate de los dos jóvenes mineros que se encuentran atrapados en el interior de los túneles de la mina Delia 2 del grupo Cerro Bayo, ubicado en la comuna de Chile Chicos. Al lugar del accidente llegaron ingenieros de Codelco, expertos en tema de minería subterránea, para apoyar las labores de rescate.
A propósito de este tema, la ministra de Minería, Aurora Williams, respondió a los cuestionamientos del alcalde de Chile Chicos, Ricardo Ibarra, quien criticó la negativa de traer ayuda desde Argentina para el rescate. La ministra señaló que no estamos para especular. Hoy nuestro trabajo es colocar a disposición de las empresas, las familias y también las autoridades locales todo el expertise minero que tiene nuestro país.
La presidenta Michelle Bachelet hizo un llamado a no desinformar a los padres y a mirar la reforma educacional con mirada de conjunto y no basándose en mitos o miedos que puedan existir.
Yo lo que invito es que miremos la reforma educacional de todos sus ámbitos, pero con una mirada de conjunto, en información real y no basándonos en mitos o en miedos que pueden existir. Y que valoremos los avances que estamos haciendo para que Chile no solo tenga acceso a la educación, sino que la educación sea de calidad para toda la familia y, como yo decía, que no dependa de la plata que tenga cada familia para pagarla.
Durante gran parte de la mañana, la exministra del Trabajo, Javiera Blanco, estuvo declarando en la Fiscalía Centro Norte ante la fiscal Macarena Cañas. La diligencia se enmarca en la investigación que lleva adelante el Ministerio Público por las muertes de menores al interior de recintos administrados por el Servicio Nacional de Menores. También estaba declarando el exministro de Justicia del gobierno de Sebastián Piñera, Teodoro Rivera.
Con arraigo nacional quedó el exalcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, luego de que esta mañana fuera reformalizado por lo denominado caso basura. El exalcalde es investigado por el delito de fraude al fisco por las presuntas irregularidades detectadas en la licitación del retiro de basura en esa comuna en el año 2012.
Vamos por un momento a la política. Durante la presentación de la nueva sede de su comando, Carolina Goic remarcó sus diferencias con la figura de Sebastián Piñera y destacó la llegada de seguidores del expresidente Ricardo Lagos e independientes a su campaña, lo cual a su juicio fortalecerá y va a ampliar su llegada hacia la centroizquierda.
Hoy comienza la propaganda electoral en televisión de cara a las primarias que se realizarán en Chile Vamos y en el Frente Amplio. Desde las 20:45 de este miércoles hasta el próximo 29 de junio, las coaliciones presentarán sus propuestas en 15 minutos. La invitación es, a propósito de este tema, a contestar nuestro tema del día. Tiene que ver justamente con la realización de la franja en el camino de las primarias. ¿Es la franja televisiva un aporte para la decisión del voto? En Duna.cl pueden participar y darnos su opinión.
Y a propósito de las primarias, este de miércoles vence el plazo para presentar las excusas para ser vocal de mesa el próximo 2 de julio. Quienes fueron designados para el cargo el pasado día sábado deberán argumentar alguna de las causales estipuladas por la ley para no cumplir esta función. Además, este próximo 17 de junio se va a publicar la nómina de los reemplazantes.
Dos personas murieron en un accidente aéreo que se registró esta mañana en las cercanías de Pica, en la región de Tarapacá. Se trataría de un avión de instrucción de la Fuerza Aérea de Chile. Las víctimas fueron identificadas como Daniel Fernando Müller, capitán de bandada, y Cristóbal Ignacio Carvajal, subalférez. Es la 1:08, varios temas de la actualidad local, pero más de la actualidad internacional, a donde vamos a ir en los próximos segundos. Se levantó mucha polémica, mucho cuestionamiento de expertos y también de políticos, ¿verdad?, a un párrafo en particular o a una propuesta en particular del programa de Alejandro Guillé. Hay un párrafo que habla, que tiene relación, ¿verdad?, con la política que buscaría terminar con la libre flotación del dólar, que dice que la política cambiaria durante la primera parte de la década de los 90 fue efectiva para controlar las fuertes tendencias que buscaban su apreciación. Esto se logró con políticas heterodoxas que desplazaban la premisa neoclásica de la libre flotación que hoy guía el accionar de la política monetaria del país, decía literalmente el programa. El tema generó bastante sorpresa en la reacción, como digo, de los entendidos. Hoy día, por ejemplo, vienen hablando en la segunda el ex consejero del Banco Central, Jorge Desormó, el ex gerente de programación macroeconómica del Banco Central, Patricio Rojas, señalando su sorpresa a raíz de esta opinión, y dice: quiero pensar en que esto es una equivocación. No hay duda que hay grupos de interés a lo que les gustaría un tipo de cambio más alto, y esos intereses permean al mundo político, opinó Desormó. Segundo Osvaldo Rosales, que es el jefe programático de la campaña de Alejandro Guillé: este último párrafo es un texto poco afortunado que se nos coló. Era de una versión anterior que en la edición final quedó, pero no refleja el pensamiento, dijo Rosales. Según él, se mezcló con versiones previas, hubo 4 o 5 versiones y en la edición digital hubo un traslape incorrecto. Lo concreto sí es que el tema se discutió.
Una de la tarde con 10 minutos, vamos a otro ámbito, nos vamos a ir al sur del país porque sigue hoy día por 5º día consecutivo las tareas de rescate, las labores de rescate de estos 2 mineros que se encuentran todavía atrapados en la mina Delia 2, perteneciente a la compañía Cerro Bayo, ahí en la región de Aysén. Queremos ir a la zona, lo vamos a conversar y a dialogar con el alcalde de Chile Chico, Ricardo Ibarra, que tenemos en la línea telefónica. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, gracias por atender la llamada.
No, gracias a ustedes, muy buenas tardes. En una Patagonia absolutamente en blanco, hay una gran nevazón. Así que con un poquito frío.
Me imagino, alcalde, quiero saber de su propia voz, ¿cómo van las tareas de rescate? Hay noticias que podrían alentar a los familiares de estos 2 mineros en el corto plazo, van 5 días que ellos se mantienen atrapados. ¿En qué está la situación, alcalde?
Mira, la situación sigue exactamente igual, los trabajos siguen encaminados en la búsqueda de este rescate y poder sacar con vida a Jorge y Henry, que estamos seguros que están en alguna parte del refugio en el fondo de la mina.
Alcalde, lamentablemente no tenemos cómo tener ninguna certeza, ¿verdad?, de cómo están ellos. Lo mismo nos decía el otro día la intendenta, pero ¿tiene usted alguna certeza de que los trabajos resulten efectivos y de cuáles pueden ser los plazos de los que estamos hablando?
Bueno, nosotros la historia más reciente que tenemos es lo que pasó en la minería de San José. Uh-huh. Y en realidad también de primera se decía que fue un accidente horrible, que no había alternativas. Pero después la realidad nos mostró que existían los milagros, que existía la tecnología, las voluntades para situaciones como esta poder rescatar trabajadores.
Ahora, ¿usted está consciente de que los mismos expertos han dicho que hay diferencias bastante marcadas entre este caso, este accidente, y el accidente en la mina San José?
Sí, por supuesto, pero también no sé si recordarán algunos accidentes que han ocurrido en el sur de Rusia, por ejemplo, donde ha sido mucho más catastrófico y también se han rescatado mineros con vida. Así que yo creo que tenemos que partir por tener fe, por tener esperanza y poner todos los recursos a disposición, porque para mí, mientras no se demuestre que están muertos, los mineros siguen vivos y sigue viva nuestra esperanza, nuestra fe de que van a ser rescatados.
Alcalde, a propósito de eso, de los recursos que se han puesto a disposición del rescate de estos 2 mineros, de la labor que se está llevando adelante, básicamente también por las decisiones que ha adoptado el gobierno. ¿Usted ha sido bien crítico de algunas cosas o decisiones que se han tomado? ¿Mantiene aquella crítica respecto a esas determinaciones que se han adoptado?
Mira, me dijeron que en algún momento estaba equivocado, pero mis reacciones han hecho que otras personas también tengan reacciones más rápidas y positivas. Además, hoy día hubo una marcha de los habitantes chilesticos, de los mineros y de la comunidad en general, y el clamor es el mismo. O sea, un tema de unidad, respeto, pero también de exigir que hoy día se puede hacer cosas con la tecnología que tenemos, con los ingenieros, con los profesionales, para llegar a un rescate rápido.
¿Y ustedes dicen que no se están haciendo esas cosas?
Yo creo que en principio pasó de que la autoridad se encerró mucho en un búnker que tiene y no escuchó que este era un clamor rápido y que no había tiempo de tanto estudio. Y también lo que pedíamos nosotros que tenían que haber expertos en operaciones como esta de rescate tan compleja, uh-huh, y que debía estar acá.
Claro, y para que la gente entienda, alcalde, también usted había hecho, vozado una crítica que era mucho más fácil traer ayuda desde Argentina que desde el centro del país, ¿no?
Es una cuestión absolutamente lógica. Nosotros aquí de Argentina estamos de los lugares donde están los yacimientos petroleros a 3 horas. Entonces, cuando se dio una alternativa que iba a traer tecnología y maquinaria de la zona norte del país, nos parecía que no era lo apropiado. O sea, teníamos cosas tan rápidas que era un poco de gestión de parte de las autoridades ver esa alternativa. Yo no digo que sea la solución, pero había que agotar los medios en un sentido rápido, de oportunidad.
Alcalde, la última, hay gente trabajando en el Sergio Imin, hay gente que ya llegó de Codelco también para prestar ayuda a esto. ¿Qué otro expertise hay?
Hay gente también que está experta en rescate, está en la Imin, minería, bueno, todos los servicios públicos, todo el aparato del gobierno está acá. Tengo entendido que también siguen llegando otras personas y también sigue llegando tecnología y maquinaria para curar este caso.
Bien, pues ojalá las cosas cambien, ¿sí?
Fui invitado por uno de los dueños de la empresa minera, para que hagamos una visita al sector y después también podemos tener una mirada más profunda, más completa de lo que está ocurriendo.
Perfecto. El alcalde de Chile Chico, Ricardo Ibarra, en conversación con la edición de Noticias Andina. Alcalde, por su tiempo, su disposición, muchas gracias y mucha suerte. ¿Eh?
No, muchas gracias a ustedes por permitirnos sensibilizar a toda una comunidad nacional de que en el sur de Chile hay dos chicos atrapados, pero siguen con vida.
Bien, alcalde, bien. Que así sea entonces. Muchas gracias.
Gracias, alcalde. Que esté muy bien.
Una de la tarde con 15 minutos ya. Vamos a revisar noticias internacionales y... antes de ir a lo ocurrido en Virginia, efectivamente, hay varias personas heridas según los últimos informes que están saliendo de la prensa estadounidense en San Francisco, producto de disparos. Es un tiroteo en un lugar del centro de San Francisco. La escena, la policía ya ha llegado a la escena. Se habla de un tirador activo. La policía ha advertido a los civiles que se mantengan lejos de la zona y que se refugien quienes estén en el lugar. Los medios locales están informando que las víctimas han sido trasladadas ya a hospitales cercanos. La información está en pleno desarrollo.
A propósito de esto mismo, el presidente de ese país, de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el tirador en Virginia, James Hutchinson, murió de sus heridas tras ser hospitalizado. El mandatario norteamericano agradeció a las fuerzas de seguridad por su heroísmo y aseguró que el congresista Steve Scalise, herido en esta misma balacera, es un buen amigo, un patriota y un luchador.
Al menos 12 personas muertas van hasta ahora y 64 heridos por el incendio en un edificio residencial en Londres. 250 bomberos han trabajado para apagar las llamas en el bloque de 27 pisos ubicado en una zona del oeste de la capital británica. Habría varias personas atrapadas. Testigos han visto gente cayendo o saltando desde la torre.
Y un soldado de Corea del Norte ha desertado tras cruzar la frontera con Corea del Sur, según ha informado el ejército surcoreano en medio de las tensiones entre ambos países. En su comunicado, el ejército de Corea del Sur ha afirmado que está interrogando a este soldado para esclarecer por qué desertó y cómo logró cruzar la frontera.
Una de la tarde con 17 minutos, ya hay bastantes más detalles respecto de James T. Hutchinson. En algunos datos para tratar de entender quién es este hombre que llegó a un campo de básquetbol de la YMCA ahí en Alexandria, en Virginia, en Washington. Este hombre llegó, tenía 66 años, era proveniente de Illinois, según los informes periodísticos. Dicen que cuando llegó, se acercó y le preguntó a algunos congresistas que estaban ahí si eran republicanos o eran demócratas. Todo esto son informaciones de prensa, no hay un relato totalmente fidedigno de qué es exactamente lo que pasó. Y poco después de eso, alguien le tiene que haber contestado, ¿no es cierto?, que había un grupo de republicanos jugando ahí un partido. Disparó, dicen que sonaron 60 disparos aproximadamente. Entre medio de ellos estuvieron los disparos de la policía, dos agentes.
Sí, era un rifle automático el que tenía, al parecer.
Él tenía un rifle automático, sí. Se escucharon disparos, aparentemente está la suma de los suyos con los de la policía, que lo hirieron gravemente y de hecho esas heridas terminaron provocando luego la muerte. Y producto de los disparos que él efectuó con este arma automática, el congresista republicano, líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Steve Scalise, terminó herido de bastante consideración, y se habla de un segundo congresista también herido, un congresista también republicano. Jeff Duncan y Ron DeSantis han descrito, ambos parlamentarios republicanos han descrito este encuentro previo con el hombre que les preguntó si la práctica en la YMCA era de republicanos o de demócratas antes de hacer los disparos, y cuando le mostraron a uno de estos congresistas la foto de Hutchinson, él corroboró que efectivamente era el hombre que se les había acercado en la previa. Informaciones que han recogido medios norteamericanos dicen que este hombre de 66 años, insisto, de Illinois, no se sabe cuáles son las razones del tiroteo, pero en su página de Facebook él se mostraba como alguien interesado en la política, que apoyó a Bernie Sanders durante la última elección presidencial y que se expresaba con bastante frecuencia, con mucha ira respecto de Donald Trump y los congresistas republicanos.
En nuestro sitio en internet, en nuestra plataforma digital www.duna.cl, usted puede ver varias imágenes de este incendio en un edificio en Londres que ha dejado hasta ahora 12 víctimas fatales. Son imágenes bien fuertes las que se ven de cómo las llamas consumieron casi por completo este edificio. Y las fuerzas de seguridad ya han confirmado que al menos 12 muertos hay totalmente confirmados. Hay 50 heridos que están ingresados en 5 hospitales tras este incendio. Y se habla de por lo menos unas 20 o 30 personas que están desaparecidas. Por eso la cifra de víctimas fatales podría seguir aumentando, lo que dicen los equipos de rescate, los bomberos que han participado en tratar de extinguir las llamas de este edificio. Una construcción de 24 plantas donde había por lo menos 600 vecinos. Es el detalle que están entregando las autoridades británicas a propósito de este desastre. Dice que los vecinos están relatando escenas de un terrible dramatismo. Gente que veía a otra caer antes de que las llamas las alcanzaran. Estaban en las ventanas y tenían solo una opción, saltar al vacío para tratar de liberarse de las llamas. Y lo más preocupante de esto es que se están acumulando muchos indicios, muchos argumentos de que esta torre, la torre Greenfield, era en verdad una trampa mortal en caso de incendio. Además, los protocolos de seguridad de este edificio incrementaban este problema al recomendar, fíjate, no salir del piso, a menos que el fuego sea un piso o el pasillo de su piso, y debían permanecer en su departamento. Había medidas de seguridad en este mismo edificio que hacían imposible tratar de escapar en caso de incendio. Son los argumentos que se están poniendo sobre la mesa para cuestionar las medidas de seguridad en ese edificio y que se ha transformado en una trampa mortal para toda esta gente que vivía en este edificio, básicamente por las llamas que fueron consumiendo estas 21 plantas de este edificio. 250 bomberos trabajando, 40 vehículos contra el fuego. Y se habla de 14 unidades de rescate que trataron de apagar las llamas de este edificio.
Impresionante las imágenes. 1:23, seguimos pendientes, ¿no es cierto?, de estas noticias en desarrollo a nivel internacional. Vamos al deporte. El arquero y capitán de La Roja, Claudio Bravo, ya está de regreso en Rusia luego de su momentánea salida de la concentración por su comparecencia en los tribunales españoles. El resto del plantel llegará en horas de la tarde a la capital rusa luego de disputar el amistoso que se perdió con Rumania.
Y el club inglés Crystal Palace estaría interesado en contar con los servicios del entrenador chileno Manuel Pellegrini, hoy radicado en Asia, según indican desde Inglaterra. Las Águilas están considerando traer de vuelta al ingeniero para hacerse cargo del equipo de Londres.
Deportes Iquique y Palestino conocerán este miércoles a sus rivales en la segunda ronda de la Copa Sudamericana. Esto cuando la Conmebol realice el sorteo de la siguiente fase del torneo continental.
¿Qué nos dice la página de la Dirección Meteorológica de Chile? Que Santiago a esta hora tiene 8 grados de temperatura. La máxima de la tarde podría subir hasta los 11 y estará nublada la jornada de día miércoles acá en la región metropolitana. Para Viña y Valparaíso también jornada nublada y 14 grados a esta hora, y hasta 15 podría subir la máxima. Nos vamos al sur, a la región del Biobío, en Concepción, tarde total y absolutamente nublada. Hay 12 grados a esta hora y hasta 16 podría subir la máxima. Por último, en Puerto Montt, no solo nubes, también chubasco durante gran parte de la tarde. 10 grados en estos momentos y hasta 11 subiría la máxima en esa zona del país.
Saludamos a nuestros auspiciadores. Atrae todas las miradas con New Mazda 3 Sport, actitud en movimiento. Consulta los precios especiales solo por el mes de junio en www.mazda.cl. En AFP Capital, tu capital importa, por eso innovaron para mantenerte informado sobre tu ahorro. Nueva cartola mensual, simple, clara y transparente, donde podrás revisar cada mes cuánto rentó tu ahorro, cuánto se depositó en tu cuenta y las comisiones cobradas. AFP Capital, tu capital importa.
Cenegocia es número uno en soluciones innovadoras para la cadena de abastecimiento de las empresas. Visítalos en cenegocia.com. Y si has pensado o quieres invertir, Inmobiliaria Armas te invita a conocer su proyecto Raíz, ubicado en pleno barrio Italia, ahí en la comuna de Ñuñoa. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios desde las 2.936 unidades de fomento. Conoce este edificio y otras oportunidades de inversión en iarmas.cl.
Terminamos con las noticias. Recuerden, en Duna.cl pueden revisar noticias, los programas, ¿verdad?, las entrevistas, y también participar en la pregunta del tema del día. Camino a las primarias es la franja televisiva que comienza hoy 9:15. ¿Un aporte para la decisión de voto? ¿Sí o no? Terminamos. Viene Información Privilegiada, segunda edición, y luego Rodrigo y sus secuaces entran a la cancha.
Por haberse informado con nosotros, muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Duna presenta información privilegiada. Auspicio de Inmobiliaria Almagro, Entel, MCC Inversiones Globales, por